y otro miércoles más en los estudios de Hispanidad Radio Huelva para hablar de lo que antes se llamaba fútbol modesto, ahora se llama fútbol base o escuela deportiva, pero que en realidad es lo mismo. El fútbol que se realiza en los barrios, al cual le dedica muchas horas de su tiempo, personas a los cuales no se les reconoce su labor y que desde este programa intentamos resaltar. Si escuchan este programa perfectamente, como lo están haciendo, a través del 101.8 de la FM o a través de las redes sociales, en Facebook y YouTube de Hispanidad Radio, por supuesto, es gracias a Juan Infante y Lucio Vargas, así que muchas gracias. Cierto es que muchas cosas han cambiado en este fútbol, además del nombre, unas para bien: los campos, los vestuarios, los balones, las equipaciones, y otras para mal, como intentar jugar todos igual, demasiado rigor táctico que coarta la iniciativa del jugador. De todo ello y mucho más vamos a hablar con los amigos que nos visitan hoy. Ellos han conocido bien, algunos profesionalmente, el cambio que ha sufrido el fútbol y actualmente se encuentran inmersos en ese bonito proyecto que es el Atleti Onubense, club fundado en septiembre de 2009 con solo tres equipos, un infantil y dos alevines. En la actualidad cuentan con 11. Vamos a conocer su historia y no hay mejor forma de hacerlo que de la mano de su presidente, podemos decir su alma mater. Yo lo recuerdo cuando jugaba en el Olimpio Onubense, del siempre recordado Martín Fernández Gallardo. Imagino que algo le influiría para inyectarle el veneno ese de la creación de un club de fútbol. Buenas tardes y bienvenido, Enrique Romero, Chiqui.
Buenas tardes, Leni.
Cuéntanos antes de nada, ¿de dónde viene ese apodo de Chiqui?
Del colegio. del colegio, del libro Senda. Había un esto que decían Chiquituso, y yo, como era el peo y el más chiquitito de la clase, pues me pusieron Chiqui. Me decían Chiquituso, pero al final se quedó un Chiqui.
Al decir el nombre de nuestro siguiente invitado en Huelva, siempre lo relacionaremos con el fútbol, estando en su etapa como jugador, como en su largo recorrido por los banquillos, tanto en los escalafones inferiores del Recreativo como en distintos equipos de nuestra provincia, metido en la representación de jugadores y en la actualidad director deportivo del Atlético Onubense. Buenas tardes y bienvenido, Paco Amate.
Hola, buenas tardes.
¿Qué prefiere, trabajar para el fútbol base o para el fútbol profesional?
Vale, ser base. La base para mí es lo que más me gusta, ¿eh? Es donde más disfruta uno y donde ve a los niños crecer, que eso es lo más importante de esto.
¿Y tú no crees que tienes más problemas con el alrededor de ese fútbol? Es decir, los padres, que cuando el profesional tiene problemas con el jugador, simplemente, pero no con todo lo del alrededor.
Bueno, los padres te mencionan con quién están. Los padres saben muchas veces que hay gente que no se le puede decir nada y hay gente que es más joven que se le pueda decir cualquier cosa en estos aspectos, ¿no? Pero yo nunca he tenido problemas, al contrario. Me llevo bien con ellos, que lo importante es intentar llevarse bien con todo el mundo, ¿no?
Nacido en Moguer, varias temporadas en el Real Club Recreativo de Huelva, sin lugar a dudas de los mayores talentos que han salido de nuestra ciudad para la práctica del fútbol, ha pasado por varios banquillos de la provincia. Buenas tardes y bienvenidos, Antonio Márquez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Triunfaste en el fútbol, pero hablando con gente de esa época, todos dicen lo bueno que era Márquez, que podía haber llegado a tanto. ¿Qué te faltó para...?
No me faltó nada. La gente habla, cuando uno no conoce la verdad del futbolista o de la persona, y luego aparte de eso, en aquella época donde jugaba yo había muy, muy, muy buenos jugadores. Los equipos de segunda división eran tremendamente buenos. Estamos hablando del Real Mallorca, que estaba jugando Nadal, que después jugó en el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces no era yo solo el jugador bueno, había muchísimos jugadores, muchísimos. Entonces todo el mundo se queda con ¿qué podía haber hecho? Pues claro, ojalá hubiera jugado en primera división, pero también podía haber jugado Luzardo, Alzugaray, el único que jugó así fue Ramón o Peña en el Betis algo. Pero al resto seguimos jugando en segunda porque había muy buenos jugadores. No es como ahora, es que el fútbol ha cambiado muchísimo.
Y la juventud de esta mesa la pone alguien que comenzó como jugador el mismo año que se fundó el club, en el 2009, y que cuando termina su etapa como juvenil pasa directamente a los banquillos dirigiendo un fútbol 7, y esta temporada ha comenzado con el equipo infantil de fútbol 11. Buenas tardes, bienvenido, Fran García.
Buenas tardes.
¿Más tranquilo de jugador que de entrenador?
Muchísimo más. Mucho más, mucho más.
Y ahora que no escucha Chiqui, ¿es muy exigente como presidente?
Bueno,
¿sigue el resultado o que todos los niños jueguen?
Al final yo creo que lo importante de lo que nosotros llevamos no es el resultado, es el proceso, más que el resultado.
Y como siempre, la única persona indispensable en este programa. Bueno, sin él no somos nadie. El único irrepetible, José Manuel Díaz Lema. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. Pues, Carlini, no soy imprescindible, porque en esta vida nadie es imprescindible, ¿no?
Pero
yo creo que no. Pero ahora voy a hablar una cosa sobre lo que ha dicho mi amigo Márquez. Sí, porque yo llevo mucho fútbol vivido, ¿no? Llevo 55 años habitando y entonces he visto muchos futbolistas. Pero al futbolista de clase se le ve en cualquier detalle que haga en el campo. Me explico. ¿Entiendes? O sea, yo le veía a él cosas, las cualidades que otros no tenían. Y nada más. Con eso te digo que.
Muchas gracias.
Igual, como dice él, que podía haber llegado más. Bueno, cada persona llega donde tiene que llegar, pero de todas formas dejó un buen sello aquí en el Recreativo y una buena cosa, ¿sabes? Como buen futbolista. Eso es seguro. Y como persona ya no te digo nada.
Sí, has quedado estupendamente con él.
Paco, que es que es verdad, ¿no? Yo me fijo en algún detalle de algo. Yo le vi a Paniagua un día, le tiraron una pelota larguísima que otro futbolista no para la pelota, ¿entiendes? Se iba a salir de campo la pelota, ¿no? Y dio una carrereta y la paró y ni se fue para allá ni se, sino se quedó quieto ahí. Digo, esto no lo hace todo el mundo. O sea, son cositas y pinceladas del fútbol que hay donde se ven los buenos futbolistas, y Dios le da los dotes a 4 o 5 personas, se las da ya al máximo.
Ahí está. Bueno, pues
más no te puedo decir.
O sea, que ya he dicho bastante.
Yo creo que he dicho bastante.
Sí. Bueno, pues comencemos por el principio. ¿Cómo, cuándo y por qué se crea el Atlético Onubense? Ahora contaremos lo de Atlético Onubense más adelante.
Mira, pues el Atlético Onubense nace de una escisión del Olimpia Onubense, precisamente. Nosotros estábamos con Martín, teníamos dos equipos. Entonces uno nos subía a infantil y el amigo Martín, sabemos todo cómo era, ¿no? Que él lo quería acaparar todo y demás. Entonces nosotros le propusimos hacer un infantil. Él dijo que sí, que lo hacía, pero que lo llevaba él. Nosotros le dijimos que nosotros teníamos gente para llevarlo, nos dijo que no, y a partir de ahí pues comenzamos nuestra andadura en solitario. Fuimos a la federación y en 15 días montamos el club. Por eso es en septiembre cuando se funda. Eso fue en agosto, más o menos, el 15 de agosto o 16 de agosto, y además nos cogió a lo que es la directiva que estábamos entonces. Estábamos fuera, estaban de viaje, y estábamos todos, porque éramos un grupo muy muy unido, y el que se quedó aquí en Huelva fue el que hizo todos los estatutos y demás. Lo presentamos a la federación y arrancamos con dos alevines y un infantil.
Bueno, si quieres, puedes nombrar a las personas, a las primeras, a las
sí,
que...
Sí, claro, cómo no, está Álvaro...
¿Tienes recuerdo con ellos?
No, es que además han sido importantísimos para el club, porque se dedicaron cuerpo y alma al club, como es Álvaro Pérez, Diego, Paco... Lo que pasa es que los que te estoy nombrando ya no están dentro del club, ¿vale? Jaime no están dentro del club, pero... En la actualidad está Paco García, exactamente.
En su momento,
Álvaro, Jaime y Diego estuvieron en la fundación del club, ya no están con nosotros. Nosotros siempre agradecidos a ellos, porque se portaron, vamos, le iba la vida en ellos, pero los demás seguimos hacia adelante, vamos. Ellos estuvieron, me parece a mí que fueron 8 años después dentro del organigrama del club, con Álvaro como presidente, Diego, Jaime. Y los demás, pues, seguimos adelante. Álvaro decidió, porque esto quema mucho, el fútbol base quema mucho. y decidió salirse del club y me propusieron a mí ser presidente. Yo era el vicepresidente entonces y yo seguí para adelante con mis compañeros, con los actuales.
O sea, ¿y por qué el barrio del Torrejón, o el campo del Torrejón?
No, mira, el club realmente comenzó en el Matadero. Fíjate cómo es la cosa. Allí había un chaval, que es Juan Carlos Aranda, que estaba entrenando unos niños, su hijo o su hija, y que por Juan Carlos es el preparador físico del Granada B, el hijo de él, y él estaba en las pistas del Matadero con los niños, vamos, o sea, allí tenía 4 o 5 chiquillos. Hubo gente que se enteró, yo me enteré, yo vivía allí en el Matadero, yo llevé a mi hija, Álvaro y los demás llevaron a sus hijos allí, y allí comenzó todo. Y entonces el primer partido que jugamos, me acuerdo yo, fuimos como el Titán. Nos dejaron la equipación, Paco es de los pajaritos, nos dejó una equipación para jugar. Ya después nos unimos al Olympi, y a partir de ahí pues empezamos, fueron 2 años en el Olympi, 2 o 3 años en el Olympi, desde Benjamines hasta Levine, y a partir de ahí ya empezamos el nacer club propiamente dicho, el Atlético Onubense, y hasta ahora.
O sea, pero ¿y cómo cogéis la sede en el Torrejón?
Te lo explico.
Ah, vale, porque es curioso. Vamos, porque...
Fíjate, estaba el Saladillo cerrado. El Saladillo no, o sea, nada más que estaba en lo que era el campo de fútbol del Saladillo. Entonces, el concejal de deporte era Javier Socía. Yo, a través de cómo estaba en la tertulia y demás, un día vino a la tertulia y yo hablé con él. Le digo, oye, mira, Javier, está el campo de Saladillo cerrado. Yo no tengo sitio para entrenar y demás. Y él nos abría la... Bueno, él no. Mandó a abrirnos la puerta del Saladillo y entrenamos allí. Empezamos a entrenar allí en el Saladillo. Hasta que hicimos precisamente el infantil, y ahí en el campo de Saladillo no hay campo de fútbol 11. Entonces hablamos con él y nos propuso irnos al Torrejón. Al principio fue, en fin, estábamos jugando en césped artificial, los niños ilusionados y demás, pero asumimos lo que teníamos que hacer y nos tiramos para el Torrejón. Fuimos al Torrejón, estaba el Florida, que era el que tenía el campo, le propusieron a otros equipos ir para allá para complementar las instalaciones, ¿no? Porque nada más que había, el Florida tenía un par de equipos, 3 equipos, y hubo equipos que no quisieron, como fue el Nuevo Molino, el Verde Luz y demás, que no quisieron. Nosotros sí nos adaptamos, fuimos allí y
entrenamos. Para atrás, el tener que...
El tener que eso. Ya después, al cabo de los años, el Saladillo empieza a cobrar en sus instalaciones, ¿vale? Nosotros no pagamos, estábamos subvencionados por el ayuntamiento. Empieza a cobrar sus instalaciones y, claro, nosotros, con lo que nosotros hacemos y la política que tiene el club, no podíamos afrontar el pago. Entonces nos fuimos todos los equipos, ya éramos 5, nos fuimos todos los equipos al Torrejón. Allí fuimos muy bien recibidos por el Florida, por Benito, que de hecho está dentro de la directiva del club. Nos fuimos al Torrejón y hasta ahora. Hubo un trance en el 2012 o 2013, que fue la desaparición del Florida. Benito y la directiva hablaron con nosotros que ellos no podían asumir el club y demás, y que si nosotros rescatábamos a los niños del Florida.
El Florida para ustedes.
Y entonces lo absorbimos. O sea, entraron dentro del organigrama del club con sus entrenadores. El Florida llegó con sus entrenadores, ya con el nombre de Atlético Onubense, y ya fuimos para adelante y hasta hoy.
Eso que tú estás contando, bueno, aparte del mérito que tiene, yo le doy mucho mérito también a conseguir en el club un equipo técnico como el que tiene. Yo no sé si hay muchos clubes así modestos que tenga a José Antonio Márquez, que tenga a Paco Mate, Manolo Espina,
¿sí?
No sé si está todavía. O sea, le voy a preguntar a ellos, ¿qué os ha hecho Chiqui para que conseguir llevaros para
allá? Mira, te voy a cortar un poco. Ya que ha comentado de Manolo Espina, de Amate, de Márquez, yo quisiera darle también desde aquí el apoyo a todos los entrenadores.
Sí, a todos, por supuesto.
El resto de entrenadores, porque está haciendo una labor, yo creo que muy buena. Y en el fútbol base sabes cómo es, que tienes que tratar con todo y con padres, con amigos del padre. Y entonces yo creo que es una labor que para mí es muy importante. Convencerme no, llevo 3 años. 3 años llevo en el club, creo, desde infantil, cadete.
¿Qué te dijo el primer día para convencerte? Porque
no, a mí no me pueden decir nada.
Algo te diría.
Me llamó Paco Mate.
Paco Mate es el culpable. Ahora
mi compadre, que no somos compadres, pero nos llamamos compadres porque nos conocemos desde que teníamos 16 años. Estaba en el MOVE conmigo. Yo tenía 16 y él 18. Y nos llamamos compadre. Entonces mi padre veía que yo estaba en el 89 en el equipo, que la verdad que también tuve 3 años allí y ahora llevo 3 años aquí. Y no me tuvo que convencer, me dijo, mira, hay un infantil, hay un juvenil que se va a hacer, que empezaba a hacerse. Digo, vale. Llegué y desapareció el juvenil. En 2 semanas ya no había juvenil. Digo, ¿dónde están los jugadores? O sea, vinieron 20 y a la semana aparecieron 7. No hay juvenil. Y me dice, pues mira, hay un infantil. Por infantil. Súper contento de haber cogido ese infantil, que es, encima jugaba en segunda categoría. Y la verdad que se hizo un buen trabajo.
Bueno, y Paco Amate, con toda su larga trayectoria en muchos banquillos, en fin, nos vamos a nombrar todo el equipo si no nos falta tiempo. ¿Cómo llega al Atlético Nubense?
Pues yo, porque Chiqui es amigo mío hace tiempo, como
amistades, todo aquí
con mi compadre. Entonces yo veo mucho fútbol por ahí, como tú sabes, y casi siempre me pareció por Torreón para tomar una cerveza con él, y un día me lo propuso Paco, ya, coge tú la, a ver si quiere coger la dirección deportiva del equipo, bueno, o como se dice ahora, ¿no? La
coordinador de
la coordinación de los equipos, que dije que sí. Yo estaba entrenando en el Cartaya, creo, ¿no? Uh-huh. Estaba en Cartaya y estaba ahí, las dos cosas, tú sabes,
con una cantidad. Estaba más en el Cartaya que con nosotros. Es normal, estaba en un equipo, además estaba en tercera.
Tercera división, pero bueno, ¿sabes? Que la verdad es que estuve, me lo recibieron de puta madre y allí me lo paso muy bien. Además, aparte que lo que hemos intentado de traer gente de fútbol, gente de fútbol toda la vida, ¿no? Gente profesional, que se sepa que vamos a divertirnos, que a los niños aprendan, que los niños se comporten, que sea un equipo que todo el mundo hable bien de nosotros, que sea un equipo serio. Y hasta ahora con la gente que hay, con los chavales que tenemos, que están como Fran, como todos los que tenemos, Manuel, Hugo, gente del fútbol, pues la verdad que lo estamos consiguiendo poquito a poco, ¿no? Estamos en la parte de la aportación de Antonio, la aportación de Chiqui, la aportación de Manolo Espina, la aportación de mía, pues entre todo el mundo la experiencia te da eso, ¿no? De que el equipo cada vez vaya más, cada vez que seamos más equipos, e intentar por todos los medios de que seamos más.
Además, eso que tú estás comentando, un club que presente como sus entrenadores José Antonio Márquez, Alba Mate, Manolo Espina, yo creo que es una garantía de, bueno, aparte de seriedad, pues eso de que los chavales van a aprender muchísimo, porque toda aparte de la experiencia que tienen. Eso es un cartel para los padres y para todos.
Digamos que es el escaparate, pero por detrás de Márquez, de Amate, de Espina, está Fran, Juanmi, Juanma, que son entrenadores.
Los entrenadores, los delegados, los segundos entrenadores son todos espectaculares.
Nosotros, la filosofía del club es, nosotros no vamos a competir propiamente dicho, o sea, nosotros viene cualquier niño y no le vamos a hacer pruebas ni nada, sino si está de acuerdo con nuestra forma de llevar el club y demás, pues para adelante. Y los entrenadores todos son titulados, eso es una cosa que lo tenemos
obligatoria, eso es obligatorio ya.
Por supuesto. No, hombre, hay muchos que dicen en otros clubes están todos titulados y después sabemos que es incierto, ¿no? Nosotros todos los entrenadores son titulados. Tenemos también un equipo senior femenino que
hablaremos ahora de
que
de
lo hicimos hace 2 años.
Aparte de los 2 equipos más el femenino, tenemos una escuela aparte. Ajá. Una escuela de, tenemos unos 30 y tantos.
Es que nosotros tenemos el hándicap de que por las circunstancias que estamos en el barrio donde nos situamos, hay muchos niños que no tienen papeles para poder jugar a fútbol, que eso es una cosa que nosotros no vemos normal, que un niño de 8 años, porque los padres sean marroquíes o sean venezolanos y no tengan los papeles al día, que no puedan jugar. Entonces, nosotros, como no echamos a nadie, nuestra filosofía es todo el que viene al club se queda dentro, hicimos la escuela, ¿vale? Y entonces con la escuela, esos chiquillos que no pueden jugar, que sí juegan los partidos que son amistosos, partidos que montamos nosotros, no, competir no pueden competir porque la federación no te lo permite. Nosotros llevamos ahí un futbolista ahora que lo tiene Marque entrenando, que lleva 2 años entrenando, o 3 años entrenando, y no le dan los papeles. No le dan los papeles y lo tiene todo, y ahora que si la FIFA, que si la UEFA, que si...
3 años lleva, conmigo, va a pasar a juvenil y no...
Y no ha jugado todavía, o sea, no ha jugado en competición
no
oficial,
me
¿vale?
No ponerlo de gato tampoco.
Tampoco te deja, luego es que...
No, eso
y
no.
Es muy, aparte de que es un buen futbolista, no es que dijera, es muy torpe, es un buen futbolista. Y está desaprovechado en el sentido de que, sobre todo mi equipo, ¿no?, que necesita jugadores como él, que lleva 3 años,
no puede competir,
nada más que los partidos amistosos, y es una pena que un chico de estos que tiene 15 años, 16 años, la federación no le permita jugar al fútbol. Es que si dijera, bueno, pues entonces que prefiere que esté en la calle haciendo tonterías, pues o sea, no se entiende.
Muchas la verdad veces. Que sí. Yo quería preguntarle a Fran García, ¿cómo fue el salto ese de jugador a los banquillos directamente?
Bueno, pues la verdad que siempre me ha gustado. Siempre he tenido buena escuela, Chiqui me ha entrenado muchos años. Y siempre me gustó, siempre me picaba el gusanillo y lo tuve claro. Dejé de jugar con el tema de trabajo, tú sabes, entrenamientos y demás no lo puedes llevar a cabo. Y el entrenamiento me cuadraba y digo, para adelante, nos preparamos y hasta hoy.
¿Y todo bien? ¿Y esta temporada cómo te ha ido?
Muy bien, la verdad. Tenía una papeleta difícil porque venía con un infantil entero de primer año, niños que habían empezado a jugar fútbol el año pasado, y paso fue 11 grandes, pero se ha trabajado y muy bien, la verdad.
Pues eso bueno, en Chiqui antes nos ha dicho lo de fútbol femenino. Yo recuerdo cuando empezó aquí en Huelva, donde empezó...
El mono.
El mono en el Igaral, final de los 70, los 80, aunque ya en la provincia había algún equipo, creo que puede la Cristina o por ahí jugando, pero él fue el que comenzó el femenino. Además, en el Igaral, ¿cómo lleváis vosotros que no es una moda? Parece que el fútbol femenino es una moda y una obligación de los clubes tener un equipo femenino. O sea, que no es obligatorio. Es darle salida a muchas niñas que quieren jugar a fútbol.
No tenemos hándicap de que no tenemos... O sea, nosotros prácticamente en todos los equipos tenemos niñas jugando, ¿no? En el equipo de Paco hay una chiquilla. En fin, en la escuela también tenemos niñas. Nosotros, el tema surgió hace un par de años o tres. Yo... Afortunadamente mi hija es profesional de fútbol y yo estaba siempre picado con el fútbol femenino, tengo que hacer un equipo. Y hace 2 años se dieron las circunstancias y se hizo. El año pasado estuvo bien, fuimos subcampeones de copa, nos enfrentamos en la final al Sporting, nos golearon porque es normal, porque el Sporting es el monstruo en este sentido.
Huelva, está claro.
Y este año se ha hecho una temporadita muy buena, muy muy aseada, digamos, para esto. Lo que pasa es que hay pocas niñas ahí en Huelva capital, y quitando al Sporting, que tiene 2 equipos en nuestra categoría en senior, eso es lo que hace es lo que hace es quitarte niñas para tu equipo sin ellos quererlo, o sea, porque claro, lógicamente las niñas van a intentar siempre jugar en el Sporting antes que en el Azaa, que en el Atlético Nuense, que en el 89. En fin, ellos tienen eso, pero ahí estamos y el año que viene, si Dios quiere, saldremos a competir otra vez, pero vamos, lo nuestro es... Esto es cíclico, lo mismo el año que viene no salimos, que lo mismo dentro de 2 años tenemos un equipo en tercera red, o sea que... O sea,
eso que tú estás comentando, yo recuerdo el que antes era Atlético Nubense, ahora contaremos la historia. O sea, yo tengo un niño que también jugaba en el año 99, que coincidió con Cinta Rodríguez, cuando Cinta Rodríguez
estaba con nosotros.
Jugaba en el Atlético, bueno... Además, ya se le veían maneras y iba a llegar hasta donde ha llegado. La verdad es que... Y siempre, pues las niñas creo que pueden jugar hasta infantiles.
No, las niñas pueden jugar todas las categorías, ¿vale? Todas las categorías.
¿También?
Sí, también. También eso. Lo que pasa es que normalmente a partir de los 15 años, ¿vale? Que ya es cuando pueden dar el salto a senior, ¿vale? Cuando pueden jugar en, o sea, si tienes 15 años puedes jugar en cadete, en juvenil o en senior. Y nosotros la mayoría de niñas que tenemos en el club son niñas pequeñas de 15, 16 años, pero juegan con el senior. ¿Por qué? Porque no hay equipo juvenil ni cadete en esas categorías. Pero una niña individualmente, vamos, o sea, puede jugar, de hecho, Cinta y Paula la jugaron hasta cadetes con nosotros, ya en cadete dieron el salto al Sporting las dos en el equipo senior del Sporting, entraron las dos en el B y Cinta estuvo en el B media temporada Antonio la subió al primer equipo, Paula estuvo más tiempo y ya después subió al primer equipo y se ha llevado 3 o 4 temporadas en el primer equipo.
Pues como hemos dicho, bueno, empezaste en el Torreón y seguí en el Torreón. ¿Cuánto ha cambiado el campo desde entonces? Desde que se inició. Yo quiero preguntar a los entrenadores, no sé si, bueno, estuviste allí, bueno, cuando el campo era de tierra.
Yo empecé entrenando en el Florida. Yo estuve allí con el cadete unos pocos de años, con Cayetano y con toda esta gente, con Benito, con Julián Contreras.
Julián Contreras.
Y la verdad,
el campo ya es su campo, nombre,
¿eh? Exactamente, lo que pasa que
totalmente merecido.
Cuando era de arena era el mejor campo de arena de Huelva.
No, era el más inmenso
y el más grande, pero era el mejor.
Entrené al cruceño año y medio o casi 2 años y entrenábamos allí en el torneo los martes y jueves, bien entrenábamos porque casi todos los jugadores eran de Huelva y no nos desplazábamos a las cruces hasta la hora del partido. Y entonces entrenábamos en el Torreón, medio campo, y el campo con
campo
medio
entero, campo entero.
Era un campo entero de las cruces, ¿no? Vamos. Yo creo que es el más grande de la provincia. Lo que pasa es que ahora con el césped artificial pues se ha recortado.
Se han recortado 2 metros.
2 metros por acá, pero
eso,
era inmenso.
Eso es el que lo sabe bien soy yo.
No, sí.
Que me lo he corrido de línea de meta a línea de meta en los corners. Eso tiene 105 no, largo.
Más largo.
110
más
largo. Ya.
108 tenía.
Sí, claro.
108 por claro. 70.
Tú eres Piri González.
Pues eso lo corro yo de línea de meta a línea de meta.
Y más el salto que pega por la grada para recoger el balón, para que empiece el partido más rápido.
Sí, ¿verdad, Antonio? Me puso Félix Pérez Zartavalla.
Bueno, nuestro amigo Frank, que ha jugado allí con el campo de tierra, tú cuando eras jugador tenías el campo de tierra, ahora de entrenador el césped, aquello es totalmente
una cosa diferente. Totalmente parte del trabajo es mucho mejor, pero al final yo lo he mamado también y a mí me gustaba la tierra más que a nadie, entonces, pero bueno, contento que ahora mucho más cómodo para trabajar, también llama más la atención de los niños, claro. Que eso es un tema importante. Antes con el campo de tierra no te venía gente, ahora sí atrae. Entonces
esa es la lucha constante de eso, o sea, nosotros nos hemos pegado, yo particularmente me he pegado pues con todos los concejales que han salido, empezando por Javier Socía, Manolo Remesal, Pipo, María José Pulido, después Maritere y ahora María de la O. Yo le pego unas palizas a Galini porque creo que no el club.
O sea, no, pero así es como se consiguen las cosas.
Sí, ahora no.
Que eres un pesado y dirás otra vez.
Sí, sí, yo lo porque es que creo
un campo impresionante con unas gradas. La verdad es que está muy bien. Bueno, queda pendiente los vestuarios.
Queda pendiente los vestuarios. Vamos, ahí cuando se decidieron invertir en el esto que nosotros estábamos diciendo, nosotros lo primero que nos cambiaron fue el albero. El albero lo pedimos que lo cambiaran porque ya tenía muchos años puesto, estaba muy duro, aunque nosotros regábamos constantemente y demás, pero ya el albero estaba era casi piedra. Entonces, Manuel Remesal, el concejal, nos cambió el albero y de eso, o sea, de la pelea de nuestro club se aprovechó el Pérez Cubillas Pérez Cubillas y el Matadero, que le cambiaron el albero también a esos dos campos, ¿vale? Ahí supongo que en el lote sería más barato hacer 3 campos que uno. Si hacía 1 te costaba 4 y si hacía 3 a lo mejor te costaba 5, ¿vale? Entonces, ahí lo hicimos, dimos la paliza total que nos lo hicieron. Ya después empezamos con el tema de... Pues ya no me quedé callado. Digo, bueno, si hemos conseguido esto...
Aprovecho.
Vamos a seguir con esto. Y yo recuerdo que Pipo, cuando entró en la concejalía, me llamó y me dice: Chiqui, cuando termina la legislatura, tenéis el campo de césped. Yo no me lo creía, digo. Dice, vamos a empezar con los rosales, ¿vale? Empezamos con los rosales, hicieron los rosales, y el nuestro y el de Percuya salieron los dos a la vez. El de Percuya se inauguró un mes y medio antes que el nuestro, que tuvimos un desfase ahí de tantos equipos que no podíamos entrenar, teníamos que buscar soluciones. Nosotros nos acogió el Cristo Pobre, desde aquí darle las gracias a Manolo, que
de la
Barriada de Navidad nos acogió allí en su esto. Y hombre, y ahora lo que yo siempre he luchado es que ese campo no puede ser de un club solo. Solo lo hemos luchado nosotros, porque yo creo que el ayuntamiento hizo una inversión gorda de 1 millón de euros, y tú no puedes disfrutarlo un equipo solo, un club solo. Nosotros muy bien. Nosotros hemos tenido reuniones constantes cuando se hizo el tema de esto. Nosotros hemos apoyado en todo al ayuntamiento, a los que estaban, y nosotros tenemos nuestro horario, nosotros, y los demás horarios pues están repartidos, además los reparte el ayuntamiento, nosotros no tenemos
pero ¿quién gestiona el campo?
La gestión la tiene el Atlético Unense.
O sea, la
gestión la tenemos nosotros entera. Nosotros ponemos los horarios y demás, los horarios de partidos y demás. ¿Los horarios? No, si no hay problemas cuando no se buscan, ¿sabes? Cuando se intentan buscar problemas siempre los hay. Nosotros, yo creo que si en algo nos caracterizamos, es que nosotros hablamos siempre con los clubes y nos llevamos bien con todo y no ponemos pegas a nadie, ¿vale? Nosotros lo decimos de siempre. Nosotros, cuando no había nadie allí, estábamos nosotros solamente, ¿sabes? Estaba el Florida, que desgraciadamente desapareció, lo absorbimos, ¿eh? Los demás no aparecían por allí. Cuando se hace el campo de césped, que lo veo lógico y normal, ¿eh? O sea, que es una instalación deportiva, que es municipal y que tiene que estar al servicio de la ciudadanía, no solamente de un club. Y nosotros nos dijo el ayuntamiento: oye, ustedes tenéis estas horas, a partir de ahí las horas vamos a dar a los clubes. El mantenimiento de la instalación la lleva el Atlético Novense. O sea, nosotros tenemos allí a dos personas que son los que mantienen el campo. Eso, vamos, que no nos cuesta el dinero, no. Lo que pagan los equipos por entrenar allí son los que reciben los que están trabajando allí. Nosotros hemos hecho unos cuartillos, porque el campo, para los equipos que hay allí, que hay seis o siete clubes entrenando, hay más equipos, hay seis o siete clubes, hicimos unos cuartillos con el primer dinero que se cogió directamente de eso, que lo puso el club, hicimos unos cuartillos para que los equipos pudieran guardar su material, para que no tuvieran que llevárselo constantemente. Nosotros los vestuarios lo hemos arreglado, en fin, ahora la lucha de la valla, la grada, la hemos...
El dinero que se...
Todo.
Que se ingresa...
Todo lo que se recauda allí se vuelve a reinventar. Y lo saben los clubes. Y por eso no tenemos problema con ningún club. O sea, ellos saben que si ellos están pagando 7 euros por un medio campo en eso, saben que esos 7 euros se va a ir una bombilla y... Perdona. Se va a ir una bombilla y va a estar puesta, se va a ir un foco y va a estar puesto una puerta, ¿sabes? Que no hay ningún tipo de problema eso.
Yo le quisiera preguntar a los entrenadores que están aquí, ellos que han vivido el otro fútbol, si es más difícil de administrar el fútbol ahora cuando los padres pagan y exigen que su niño juegue. José Antonio. Sí, es más difícil. Vale.
Totalmente. ¿Por qué? Porque tiene derecho a pagar y tengo derecho a, y yo creo que no es así. Antes no se pagaba, pero el futbolista o los niños que íbamos a entrenar teníamos más ilusión que ahora. Tenemos ilusión de jugar fútbol, campos de tierra, como hablamos, y queríamos jugar fútbol. Es una cosa que era un deporte que le gustaba a todo el mundo. Ahora es el problema de los padres, que llevan a niños sin tener capacidad para jugar al fútbol, y bueno, yo lo apunto, y ahora me lo quito de ahí en medio.
Yo pago y encima exijo.
Encima exijo, porque tú dices, bueno, viene a jugar al fútbol, lo ves, es un buen futbolista
o no.
Pero tú no puedes apuntar a un niño para quitarte las 2 horas de tu casa como si fuera una guardería, que es lo que hay en muchos sitios. Guarderías, en los campos, en los equipos, en las escuelas, dice, ahí me quito al niño 2 horas y ya está. Yo empecé desde Ajará, que empecé con los niños, que también estaba mi compadre, estaba conmigo, y nosotros, la verdad que el club estaba pendiente de los niños porque eran niños que el padre que no decía, no, mi hijo va a jugar al fútbol porque sabe jugar al fútbol, pero no me lo quito de en medio. Y ahora ya es diferente. Y respecto a los campos, hablando chiquillos entre los campos, es que es normal que, independientemente del recreativo como está, es que no hay campos. Es que ahí está el campo de la federación, el de abajo, que está ahí, abandonado de toda la vida, muchísimos años. El campo de este que le han tirado hace poco.
El de las colonias.
El de las colonias.
El Cristo Pobre,
que está de tierra todavía. Es que no tenemos campos para tantos equipos que hay, o tantas escuelas de fútbol que hay. Yo pienso que es así. Y entonces, el trabajo sí. Te gusta trabajar, pero te gusta trabajar en condiciones normales. Es que muchas veces, el año pasado, por ejemplo, teníamos 3 equipos cadetes, y los viernes teníamos que entrenar 2 cadetes en un campo
dividido entre 3 equipos.
Entre 3 equipos. Entonces, con 25 niños. Hombre, nos organizábamos, mira, pues, tú vas a hacer esto, pues mira, pues tú vas a hacer esto, pero es que el fútbol en Huelva está complicado porque no hay campo. No es porque no, es que ¿cuántos campos tenemos en Huelva? Los Rosales, que son de ellos, el Pérez Covilla, que entrena allí, no sé quién entrena.
No, Pérez Covilla entrena mucha gente, y los Rosales también.
Igual, ¿no? Pero bueno, que
todos los campos están ocupados al máximo, están todos.
¿Pero por qué? Porque hay demasiado, es que hay muchísimos jugadores, muchísimos niños que quieren jugar al fútbol, y es complicado.
Pues sí. Y nuestro amigo Paco Mate, ¿cómo le explica a los padres que te viene?
Es que Antonio, hay campos, por ejemplo, como los Maristas, Funcavia, todos los campos han podido poner albero, quitar albero y poner césped, ¿no? Y son campos que hay en Huelva, hay 3 o 4 campos, como el de las colonias, la han tirado. Porque no han aprovechado esos terrenos de juego.
Bueno, a lo que iba, que cuando te van los padres a reclamar que mi niño no juega, ¿tú qué le dices, Paco?
Hombre, ahora mismo tienen que jugar todo. Nosotros, la filosofía nuestra del club es que tiene que jugar todo el mundo. Aparte, porque tiene que jugar por fuerza también, porque como van pagando, tiene que jugar todo el mundo. como dice Antonio, ¿no? Hay veces que tenemos que tragar por lo que. Porque llega un niño y dice, es que el niño no juega. Y que está pagando 25 euros, 30 euros,
claro, pones para adelante, claro.
¿Qué haces tú? Pues lo tienes que poner, que eso es bueno también, porque para aprender lo que hay que hacer es jugar. Si no juega, no aprende, aunque sea pagando, sin pagar, como sea. Yo siempre he tenido la filosofía de que el futbolista, si yo estoy en el recreativo, he tenido 15 que para ir en el recreativo son todos buenos, o casi todos. Aquí en este caso no, en este caso con el pico de Antonio ahí, si tiene 22 tiene 6, Fran de lo mismo, yo lo mismo. Entonces ahí a nosotros nos sale más fácil. Lo más difícil del fútbol es entrenar a los jugadores buenos.
Bueno.
A los jugadores malos lo entrena cualquiera, ¿sabes?
Yo llevo sin competir, ¿claro? 20 años.
Claro, nosotros no pedimos resultados, nosotros pedimos que los equipos se trabajen bien, que jueguen bien, que se comporten, educados deportivamente. Eso es lo que nosotros.
El aprendizaje.
El aprendizaje, lo más importante que hacemos nosotros. Nosotros no le decimos nada. Yo no le digo a Fran, oye Fran, que mañana tiene que ganar 4-0. No, yo cuando veo a Fran, ¿cómo habéis jugado? No le pregunto, bueno, lo puedo decir, yo no le pregunto ni el resultado. Yo termino los partidos del equipo mío y le tengo que preguntar, sí, ¿cómo hemos quedado? Porque él está conmigo desde segundo. ¿Cómo hemos quedado? Él igual, ¿cómo hemos estado? No se cabrea porque por lo que estamos hablando. Y muchas veces.
Me cabreo, no, es que.
Es que ya al final está en otra edad, ya.
Ya en una edad de 15 competir, años pero, para competir y no tengo para competir.
Que no estamos.
Si pero, siempre pierdo, pues me claro, creo y se cabrea a los niños.
Nadie quiere perder, todo el mundo quiere ganar. Entonces, pero nosotros intentamos de que sea todo lo contrario. Como que pasa que hasta en el recreativo ha tenido el filial, el equipo bueno, equipo fuerte, que han ganado. Ahora llega con los chavales, pues les cuesta más trabajo a él, a mí y a él.
Y a todos.
Eso es todo, claro, todo el mundo quiere ganar.
Es más fácil entrenar a los mejores.
Claro, siempre es más fácil entrenar a los buenos. Tiene un equipo bueno, lo entrena el Lema, que es árbitro.
Pero yo creo, mira, yo creo que es más importante en que lo pasen bien los niños.
Eso es.
Que sean felices, que no ni que ganen ni que pierdan, sino que que le guste la cosa y que, claro, y que disfruten de ello. Pero, que es para eso.
Eso es muy complicado.
El fútbol hace eso,
Antonio. Sí, sí, claro, claro. Yo,
que disfruten,
yo,
y que...
Llevo, como te estoy diciendo, sin competir desde que estaba en el Pinzón, que quedé subcampeón de estuvimos a la Andaluza. Y llevo niños desde el 89 y ha empezado de nuevo, te viene un y he empezado de nuevo siempre.
Claro, es que, por ejemplo, que dice... Yo a Manolo Espina, por ejemplo, como está con nosotros, y Manolo Espina está allí mayormente explicando cosas, ¿no?, a la gente, y yo se lo digo, Manolo, escúchame, que esto no es recreativo, que aquí estamos un equipo de que estamos haciendo a los niños, y él se cree que está en el recreativo, ¿sabes? Normal, lleva toda la vida allí, claro. Pues el hombre normal que lo que quiera es ganar, hay que meter en la cabeza que esto no es el recreativo, que esto es un equipo, que es una escuela, que los niños vienen a aprender, y lo que hay que enseñar es enseñarlo.
Eso se trata.
Y a que se diviertan, a que los padres se lo pasen bien, sí. No sean gente que meta la pata en ningún sitio, que eso también es muy importante.
Es más, te voy a decir una cosa, es que los niños no disfrutan a tope muchas veces, claro, por culpa de los padres, por las exigencias de los padres. Quieren ya que el niño llegue antes de tiempo.
No, y que no están los equipos jugando y a lo mejor está el padre de un niño mío diciéndole al otro, eres esto, eres lo otro, y el chiquillo estamos pendientes a lo que está hablando el padre, no, y a lo que está pendiente, y esas cosas hay que también...
A Fran le pasa mucho.
Yo creo que es que lo tiene más fácil, puede ser Fran, porque lleva niños de 11, 12 años, a lo mejor.
No te creas, ¿eh?
No es más fácil.
Contra más grande, más fácil es. Sí. Porque ya van los niños solos.
O sea, porque te tiene que aguantar los niños y
a los padres.
Es verdad.
Que va alrededor.
Es que yo creo. Pero vamos, que... Voy a poner un inciso, pues. No sé, a ver, no va a estar escuchando los padres ahora, lo estamos poniendo todos a parir, ¿no? Vamos a ver.
No, pero.
Estamos generalizando lo que es el fútbol base, que muchas veces. Yo muchas veces veo partidos de Alevini en nuestro campo y estoy allí tomándome un café. Y yo no veo normal que un padre esté dirigiendo al niño, pero no detrás de la portería todos.
Sí, sí.
Tírate, no sé qué. Ayer precisamente, o antes de ayer, veo, sal. Y el niño no salió y se quedó con el balón. Si llega a salir y lo regatea y mete gol, ahora de quién es la culpa.
Es que yo creo que hay muchos padres que tienen conceptos equivocados de lo que hacemos nosotros. Al final tú... busca enseñar a jugar fútbol, pero hay otros valores que van mucho antes que el fútbol. Y hay padres que no llegan a comprenderlo, no lo ven, ese trabajo que hacemos nosotros por detrás. Y entonces ahí creo que ya está un poco la disputa entre padres y entrenadores y jugadores y demás.
Yo para mí, el futbolista, aparte, yo solo digo a ellos antes de empezar la temporada, a todos los jugadores, primero son los estudios.
Totalmente, de acuerdo.
Olvidaron del fútbol. No, os gusta jugar al fútbol y todos los partidos ser titular, ser capitán, cuando se ponen el brazalete parece.
Se hacen 15 fotos.
Bueno, se ponen...
Yo he tenido equipo en el recreativo que le pedí las notas cada trimestre y había alguno que me las falsificaba, ¿eh? Yo llegaba allí.
Para seguir jugando al fútbol.
Al final lo que te va a dar es los estudios.
Después lo de los padres también.
Que tenga que llegar.
Después lo de los padres también es una cosa muy relativa también, porque hay padres que no saben ni lo que es un balón. Pero cuando le pone al lado de este, que escucha cuatro cosas, pues ya dice lo mismo que dice este, ¿sabes? Y no tiene ni idea, ¿sabes? Está diciendo, fuera juego, no sabéis lo que es.
Y las
madres. Me ha llevado toda la vida jugando al ping-pong.
Y las madres.
Vamos a poner entre comillas, que no son...
No.
Que vaya al campo y van a dar el... Igual que el arbitraje. Ahora que está este señor aquí, después de tantos años, yo tengo una disputa con los, y lo sabes, chiquillo, con los arbitrajes de loco.
Tiene ya la fama ganada y...
Vamos a expulsar a Márquez, es lo primero. De verdad.
Están expulsados más de entrenador que de jugador.
¿Cómo?
Muchísimo más.
Triple. Yo soy el entrenador de Huelva más expulsado. Y no he insultado nunca a un árbitro. ¿Eso es posible? Nunca he insultado a un árbitro. Nunca le he dicho a un árbitro qué malo eres. Nunca, jamás. Pasa que no sabe que yo estoy...
Articula mucho.
Pero cuando hay dos días Lema no le ha hecho falta decir nada, porque sabe que el árbitro iba bien.
Y me ha pitado. Y yo le he pitado un partido. Y yo, Lema, dice, Antonio no. Y ya me cayó la boca. Antonio no es así. Y me cayó la boca, porque yo me llamo Antonio.
Sí, recuerdo.
En el partido en el torneo. Me llama Antonio y me... Y le doy la gracia.
Y era Santa Marta.
Y te gana.
Te ganamos a un juvenil de Santa Marta.
Sí, algo me dijiste y te digo, no, Antonio, después otra.
Y él me dice, Antonio, que le agradezco que me llame Antonio, que yo me llamo
José Antonio. José Antonio.
Antonio fue mi hermano mayor, que era como mi padre. Porque ya no está.
Yo llegué a jugar con, en contra de tu hermano.
En el Mogué, mi hermano.
Le llamaban era... Gaspachero, por lo visto, sí, ¿no? Sí. Es para tú. Era un extremo del Mogué, algo.
Mejor jugador que yo, cuidado, ¿eh?
Era un extremo, algo fuera de lo común.
También. Y ya digo, los árbitros. Ahora hay un tema de que si tiene 16 años, si tiene 15 años, no se le puede protestar, no se le puede decir nada. Aquí mando yo, lo que yo diga, y el otro día, el último partido ya.
Y pues no, el colmo, eso
el
fue.
El colmo. Yo estaba expulsado. Como siempre, y me pongo allí, me pongo en la grada de al lado del banquillo, el banquillo ahí, aquí me pongo y yo digo, vamos a presionar, no sé qué, no aguanta. Viene el árbitro y dice, ese señor fuera. ¿Eh? ¿Esto es grada? Dice, no, no, eso no es grada. Digo, esto lo marca el señor presidente. Y me fui y estoy allí y llamo a mi segundo entrenador para hacer el cambio. Pues apuntó en el acta que en el minuto 26, 27 y 32 estaba hablando con el segundo entrenador para hacer los cambios. Uh-huh. ¿Tú te crees que eso es normal?
Pendiente más del
partido. Más pendiente del partido, del partido, de mí, que del partido.
Es que te creen que haciendo eso son más.
Eso es el problema que hay.
Entonces, hablé con el chico y el chico es que estaba justo conmigo.
Pero ese es el problema de los árbitros de antes, como él, a los de ahora. Que lo que está pendiente más a las carzonas y a lo fuerte que está que a...
Pero es que ya lo están grabando, los padres lo graban. Sí. No, este va a ser un fenómeno. Perdona, mira, ¿cuántos años llevamos en primera división sin entrenadores, sin futbolistas, sin árbitros en primera división?
Que sí, que sí, claro.
Uno, cada 10 años. Algo estamos haciendo mal. Ay. ¿Entrenadores de Huelva en primera división cuántos hay?
Ninguno.
No. Algo estamos haciendo mal. ¿Árbitros en primera división cuántos hay?
Uno.
Uno. ¿Uno de cada cuántos años?
Bueno, eso ahora. Pero es que antes hay árbitros de aquí de Huelva que se han llevado 14 años en tercera división, como fue Flores Ortega.
Sí, sí,
18 años en tercera, como fue Calderón Campo. 12 años creo que era Santana Ponce en segunda vez.
Sí.
Y no llegaron a ascender. Entonces, cuando a mí Vargas Fuente, que perteneció aquí al colegio de árbitros, se va a Talavera de la Reina, y él era siempre en línea conmigo, date cuenta. Lo que pasa es que yo entré un poquito ya mayor, ¿no? Pero él se va a Talavera Reina y asciende a tercera división. Y decían que allí ya había dos o tres de segunda. Y Huelva no tenía todavía ni segunda. Somos... ¿Entiendes? Fíjate tú la diferencia de lo que hay en Huelva.
Nos quedan 5 minutos más o menos.
Te lo digo porque, hablamos de que Huelva el fútbol, de que no es fútbol español, no sé qué, no sé cuánto. No sé, o no se trabaja bien, o nosotros somos un pueblo pequeño en ese aspecto, en todos los aspectos futbolísticos.
O muy lejos para todo el mundo.
O muy lejos para todo el mundo, exactamente. Pero aquí viene cualquier entrenador de fuera y es un fenómeno. Viene cualquier jugador.
Y viene ahí hablando flojito y fino.
El doblándote el sueldo al de Huelva y es un fenómeno.
No, si pasó Antonio.
Y luego el de Huelva hace cualquier cosa, qué malo es.
Los últimos 4 o 5 minutos. La actualidad del club. ¿Cuánto equipo tenéis?
Ahora mismo tenemos 11 y ahora estamos en plena captación de niños para la siguiente temporada. Gracias a Dios nos están viniendo muchos niños y por eso tenemos hecha la escuela y demás. Como te he dicho antes, nosotros no echamos a nadie, ¿vale? El que va allí va porque quiere y se va porque quiere. Normalmente va allí y el bueno nos dura a nosotros un año, ¿sabes? Y
al recreativo.
Exactamente, al recreativo, al Nuevo Molino, a equipos que van a competir. Nosotros no vamos a competir. Pero te digo que nosotros ahora hemos empezado, en esta semana hemos empezado una captación a todos los niveles, ¿vale? Desde prebenjamín hasta juvenil. Pues este año queremos hacer un juvenil. El juvenil es lo más complicado del mundo. Nosotros llevamos 3 años intentándolo desde que llegó Marque y no tenemos.
¿Y qué pasa? Pero tú sabes, ¿y qué pasa con los que terminan de cadete? ¿Se van todos?
Se van.
¿Todos?
Sí, se van. Mira, el equipo que iba a coger Marque lo llevaba yo desde prebenjamín. Y fue un. Y hablo con los chavales, además estrenamos césped. Era el año que se hizo el césped. Y el primer entrenamiento, ahí está Marque, había 20 futbolistas que venían conmigo en eso. Yo dije que ese año ya no iba a entrenar, que no quería entrenar. Pues al segundo día, al segundo o tercer entrenamiento, 12. Había 12, después había 7, y ya dijimos, bueno, pues no se hace.
¿Y se fueron, pero porque no jugaron más al fútbol, se fueron?
No, se fueron.
¿Algunos otros?
Algunos siguen jugando y demás. Todos me decían, no, chiqui, que tienes que seguir tú con el equipo. Y digo, yo es que no voy a seguir, yo es que me voy ahora, o sea, yo llego a cadete y me voy para abajo.
Yo soy más siguiente.
Y él, más siguiente que chiqui, ¿no?
Y él, o sea, él es un tío muy preparado. Digo, bueno, no voy a poner aquí a cualquiera, voy a traer a José Antonio Marcos, o sea, que no te...
Casi nada, vamos.
Quizás seas por eso, a lo mejor le dio miedo el tema de los niños y demás, pero al final no jugaron ninguno, o sea, ahí puedes de ese equipo que venía entero. Lo que pasa es que aquí el problema es que ahora empezamos muy temprano a jugar la pelota. Empezamos en prebenjamín con niños de 6 años y cuando llegan a juveniles están quemados. Y los padres ya dejan de llevarlo porque ya se han convencido de que no tienen el Messi, que no tienen el esto, y entonces
Cristiano Ronaldo
desaparecen, ¿sabes?
Bueno, yo le quiero decir a Paco Mate que el Recreativo está buscando director deportivo.
Mira, pues que venga, si quiere hablamos un poco.
Ay, tiene su cláusula de rescisión, entonces ya...
Tengo que hablar con mi presidente. No, cuando... La otra vez también... Tío, ahora cuando estaba en Ayamonte tenían que hablar con él para que poderme ir para allá. Porque...
Sí, porque él era el entrenador del Benjamín. Y entonces, claro, cuando lo ficha
el
Ayamonte, tuvimos que darle de baja como entrenador y me tuve que poner yo con él. La cláusula, claro.
Sí,
a ver si le pagan ahí.
Prácticamente, o sea, yo quisiera invitaros para una segunda parte porque saben que de aquí hay un montón de cosas. Yo quería hablar con vosotros porque es el tema del Recreativo, por lo menos un poco, porque, en fin, sabéis mucho del Recreativo y vuestra opinión. Pues la verdad es que...
Está quedado corto el tiempo, ¿no?
El tiempo se nos va. El tiempo se nos va porque...
Cuando se habla de fútbol se va rápido.
Al final me sale a mí la culpa que hablo mucho.
Habla mucho y...
Y sabe que siempre me quedan cosas por decir. Pues respeto a los invitados porque la cosa es de ellos. Hombre, tienen que hablar ellos.
Por lo menos más que te saca yo la conversación de los
otros. Por eso yo le digo muchas veces. Yo le digo a Caleni, digo, Caleni, yo ahí no aporto nada. Es mejor que... Siempre me gusta ver, eso sí.
Tu presencia, tu...
Eso sí,
ya lo sé, y hombre, y me gusta...
No, y se levanta muy temprano.
Yo aquí prácticamente debo estar escuchando.
Y se levanta muy temprano para dar los buenos días del WhatsApp.
¿Sabes que lo importante es la historia del club?
A las 12 de la noche ponen WhatsApp, buenas noches.
Bueno.
Y por la tarde dice, por la mañana dice, buenos días, todos los días.
Pero eso tú que tienes suerte que a las 12, a mí me mandan a las 4 de la mañana. Y me dice,
es que yo doy buenos días y buenas noches, pero es que hay 40 en el grupo y no dan ni buenos días ni buenas noches.
Además, es que de verdad...
Bueno, pues, hemos terminado. Jamás lo vuelvo a decir.
No, yo de verdad agradeceros la invitación y sobre todo daros la enhorabuena por el programa. Yo creo que es bueno hacer esto... Yo creo que toda semana es bueno hablar de la cantera porque se está perdiendo. En Huelva se está perdiendo el tema del Recreativo. Y nosotros, como dice el Chiqui, nosotros no vamos a competir, vamos a intentar de que los niños aprendan. Y por eso yo he venido, si no, no, yo soy...
No. Yo lo sé porque te invito un par de veces y no he venido hasta hoy. Así que no seas malo porque...
La próxima. Darle las gracias a todos los entrenadores, delegados y...
El trabajo que hacen.
Y directivos del club porque la verdad es... Es como una familia.
Ahí está. Bueno, pues muchas gracias a Fran. Aquí, Lema, que no para. Chiqui, a Paco y
gracias.
A José Antonio. Muchas gracias por venir espero.
Sí.
Por aquí, ¿eh?
Cuando tú quieras nos avisas, vamos, y no tengo ningún tipo de problema en...
Y ya no vengo más yo para no interrumpir.
Si no vienes tú, no venimos nosotros, Lema.
Este es el partido de la cinta.
Bueno. Muchas gracias y hasta la semana próxima.
Gracias.
Trofeo de la cinta.
Carlini y su fútbol de Huelva.